Les quiero invitar, hermanos, que abran sus Biblias a la Epístola de Colosenses, el capítulo número 4. Vamos a terminar la epístola en esta noche. ¿Qué epístola tan más hermosa? Pequeña carta que escribió Pablo cuando estaba encarcelado en Roma. Y en este último capítulo, hermano, quiero que ustedes noten cuánto cuidado Pablo toma para escribirles estas últimas palabras. Yo aprecio mucho toda la epístola, pero con especialidad, hermano, yo aprecio este último capítulo. Este capítulo, hermano, está reflejando mucho el corazón de Pablo. Está para terminar esta carta y tiene últimas instrucciones que darles. Pero aparte de estas últimas instrucciones, él menciona, y como lo van a ver en esta noche, 12 nombres de personas. Cada una de estas personas que él va a nombrarnos tiene un significado especial en la vida de Pablo. Es importante notar todo lo que Pablo dice de cada uno de ellos. Vamos a empezar, hermano, y quiero primero anotar los, empezando con el verso número 2 hasta el verso número 6. Allí van varias instrucciones y el enfoque principal de estos versículos va a ser la oración. Yo noto que en todas las epístolas de Pablo, sin excepción de ninguna, Pablo siempre decía algo acerca de la oración. La oración es importante para el apóstol Pablo y para los discípulos y para las iglesias. Él siempre les instruyó acerca de la importancia y el valor de la oración. Entonces, vamos a empezar con el versículo número 2. Y leí así: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. La palabra perseverar quiere decir seguir insistiendo, sin parar, siempre seguir adelante. Nunca se olviden y nunca se descuiden de la oración. Es muy importante para la vida del cristiano. La oración es sencillamente el hablar con Dios. Hay oraciones de diferentes tipos. La mayoría de cristianos se acostumbran solamente a pedir por necesidades personales. Dame esto, quiero esto o necesito esto. El enfoque es siempre mayormente en el yo. Que está bien, no hay nada malo en eso, pero hay que subir un poquito más, escalarnos un poquito más. Y hay que entrar a otro nivel y es interceder, orar por alguien más, mencionar su necesidad o su circunstancia, el problema, interceder por alguien más. Y eso es lo que el apóstol nos va a enseñar. En Romanos 12:12 hay una escritura muy bonita, dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Tres cosas: esperanza, tribulación, pero dice sobre todo constantes en la oración. En Efesios dice casi la misma cosa, de Efesios 6:18. Dice: orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Qué importante es de que los hermanos estén orando los unos por los otros, especialmente cuando el Espíritu Santo le trae algo a su memoria o le enseña algo. alguna necesidad que algún hermano o alguien de la iglesia está pasando. Y Pablo nos anima a orar los unos por los otros. Creo yo que la iglesia, hermano, que aprende a orar, aprende el valor de la oración, creo yo, va a ser una iglesia saludable. Una iglesia que persevera, que insiste, como aquella viuda que la cual hablábamos el domingo. El Señor usó esa parábola solamente para enseñarnos qué importante es insistir y perseverar en la oración. En el versículo número 3 sigue todavía hablando de la oración. Y ahora Él les da una petición. Si quieren orar por algo, oren por nosotros, dice Pablo, orando también al mismo tiempo por nosotros. Pero mire, la oración, hermano, no es para que el Señor nos dé una buena casa, un buen carro, o qué sé, o un buen salario. Mire qué especial era el apóstol Pablo. Esas cosas no eran tan importantes para Pablo. Conveniencias no eran tan importantes. Lo más importante en la vida de Pablo, allí no lo dice, para que el Señor abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Miren nomás, para que el Señor nos abra una puerta. ¿Nunca usted ha orado y pedidole al Señor que le abra una puerta? Si el Señor le abre la puerta, hermano, ¿sabe qué? Nadie la puede cerrar. Si el Señor le abre la puerta es porque Él quiere que usted testifique y hable de Jesucristo. Comparta a Jesucristo. ¿Qué necesidad más grande hay, aparte, hermano, de la necesidad de salvación, de que conozcan a Cristo? Una parejita que están por casarse, me hicieron muchas preguntas, muchas, muchas preguntas. Y después de algún rato, les dije, lo único que les puedo decir es que el matrimonio, por experiencia mía, es la experiencia más bella y más especial que el hombre y la mujer pueden tener aquí en la vida. Y se me quedaron así como medios asustaditos. Y les dije, si cumplen con una condición, y la condición es esta, que busquen a Dios de todo corazón, que le conozcan y que le sirvan de todo corazón. Esa es la clave para un matrimonio feliz. Y lo único que les puedo decir a ustedes es que el Señor es tan bueno. Y cuando decía esas palabras, usted hubiera visto, hermano, con ojos así abiertos, escuchando mis palabras. Y no estoy mintiendo, el Señor es bueno. El Señor es bueno. Si tú estás apartado del Señor o no le conoces, tú no sabes lo que te estás perdiendo. Tú puedes ser el hombre más rico del mundo, y si no tienes a Cristo, tú puedes ser el hombre infeliz en comparación con uno que conoce a Cristo y le sirve de corazón, y puede ser el más pobre económicamente, pero es el hombre más feliz del mundo. Y Él está diciendo, oren, hermanos, para que el Señor nos abra una puerta, que nosotros podamos dar a conocer. Cuando comunicamos, tenemos que comunicar de tal manera que nos entiendan, que puedan conocer al Señor. Hablarles en palabras que ellos puedan entendernos. Conocer. Y luego Él dice, conocer el misterio de Cristo. Ve, misterio es algo que está oculto. Para el pecador, él no conoce, hermano. La mayoría de los norteamericanos son ignorantes de Dios y de las cosas de Dios. En Norteamérica, hermano, hay mucha ignorancia, hay muchas falsas doctrinas, falsas religiones. Y la mayoría de los norteamericanos no conocen ni temen a Dios. Son ignorantes. Y cuando nosotros venimos a ellos, tenemos que entender que estamos nosotros tratando de comunicarles para que conozcan el misterio de Cristo. Dios encarnado, Dios se hizo hombre, vino a ser tan humano como usted y yo. Ese es el misterio, que Él era todo hombre y todo Dios. El misterio de Cristo es, ¿cómo es posible que Jesucristo fue a la cruz y pagó el precio por todos nosotros? El juicio de Dios se derramó sobre el Hijo de Dios. Jesucristo lo pagó todo, de tal manera que Él le dice al Padre antes de morir: Padre, consumado es, está pagado en completo. Y tú y yo solamente tenemos que creer y recibir el regalo de Dios gratuitamente, que nadie puede ganarse la salvación. Ese es el misterio, la gracia y la misericordia de Dios. Dios te ama tanto que Él fue a la cruz por ti y pagó el precio más cruel y más terrible conocido en toda la historia de la humanidad. Y allí Él llevó todos tus pecados y todo fue clavado en la cruz. Y fue pagado por completo. Nadie podía pagar lo que Dios demandaba de nosotros, de acuerdo a la ley. La ley es para enseñarnos toda nuestra deuda a Dios. Y nadie podía. Por tanto que yo me sacrificaba, yo hacía penitencias, yo trataba de cumplir, yo trataba de ser bueno, y era todo en vano. Pero un día, ese buen pastor llegó a mi casa. Y ese buen pastor me recibió a mí tal igual como yo era. Y todo lo que yo hice es pedirle perdón por mis pecados y lo recibí en mi corazón. Eso hace 44 años atrás. Esas son buenas nuevas. Gloria a Dios. Buenas nuevas son de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y las buenas nuevas es de que Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Y ese credo todos, la mayoría, no lo aprendimos cuando éramos pequeños. Pero no lo entendíamos, no conocíamos, era un misterio. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo, y le dice también en ese versículo, dice, por el cual también estoy preso. Él está encarcelado por haber predicado el Evangelio. Esa es la causa de que lo tienen en Roma preso y que está para ser ejecutado. Dice, Efesios 6, 19 y 20 dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. El versículo 4, mire lo que nos dice: para que lo manifieste como debo de hablar. Eso nadie me lo tuvo que decir a mí, pero yo lo comencé a sentir, hermano. Recién convertido, yo comencé a sentir que yo tenía que ahora demostrar que Cristo verdaderamente estaba en mi corazón. Que aún mi hablar cambió. Tonterías, groserías, maldiciones, mentiras, todo eso tuvo que acabarse, hermano. Por eso es que, y este es algo, este es mi sentir personal, hermano. Entiéndame, por favor. Yo no estoy de acuerdo que entre cristianos comiencen a bromear como cuando estaban en el mundo. Yo no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo de que comiencen a usar palabras. Palabras, hermano, que en el mundo. Esos son el vocabulario del mundo. Eso no debe ser parte de tu vocabulario. Esa es mi convicción. Pero debemos hablar como Dios quiere que nosotros hablemos. Y luego mire, ya en este mismo tema, mire lo que dice: andad sabiamente para con los de afuera. Eso quiere decir que no actuamos como antes. Ahora andamos diferente, hablamos diferente, nos comportamos diferente. Ellos necesitan saber que tú no eres el mismo, que tú has cambiado. ¿Me están entendiendo, hermano? Miren nomás las mentiras del diablo. Dice la Escritura, redimiendo el tiempo. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo estarán los cristianos malgastando, invirtiendo horas y horas en cosas que Dios no aprueba? Se hacen adicto a cosas, se hacen adicto a juegos, se hacen adicto a novelas. Una vez, recuerdo, hermano, como si fuera ayer, una ancianita pidió una petición porque la julana se estaba muriendo. Y era una de esas de la tele, hermano, de una novela. Y digo yo, qué ignorancia, qué ignorancia. Hoy la tele, todo lo que la tele está hablando es el gobernador nuestro le falló hace 10 años. Y ya toda la historia, aún en México y en los Estados Unidos, todo lo que ocupa las nuevas es que este gobernador le falló a su esposa. Y hasta ya enseñaron la mujer con la cual él tuvo relación. Fíjese nomás a lo que se dedica el mundo. Y Pablo dice, redimiendo el tiempo. Tú nomás tienes tantas horas y Dios tiene tiempo, te da tiempo para que hagas todo si tú utilizas bien el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Ahora bien, dice el verso número 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Las palabras que sean con gracia. Aprenda a hablar con gracia. Hay cristianos que tienen, aman al Señor, pero su hablar, hermano, no es nada de gracia. Siempre andan con un espíritu de crítica o de murmuración. El teléfono lo usan para pura murmuración. Y cuando hablan y cuando ven una falla de alguien, es darle garrotazos. Sazonado con sal. ¿Sabe qué era en el tiempo bíblico? ¿Sabe qué era la importancia de la sal? Era para conservar, para preservar, para que no se pudriera. El Señor mismo habló de eso en Marcos 9:50. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y luego dice algo bien, bien, a veces duro para entender. Dice, tener sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. Eso es gracia, eso es gracia. A veces somos tentados, hermano, de disparar. Si alguien nos dice algo muy fuerte, la reacción es de disparar, de echarle también. No, controla la emoción, contrólate, Controla tu hablar, tus palabras, mide tus palabras. Créeme, el disgustarte o el tener pleito no vale la pena, hermano. Es pérdida de tiempo. Pablo a los Efesios, mire, 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando usted habla con gracia, usted edifica a sus oyentes. Usted los anima. Usted los va a estimular en la fe. Eso es hablar con gracia. Ahora bien, del verso 7 al 18, él va a mencionar nombres de personas. Y cada una de ellas tiene algo importante para la vida de Pablo. Pablo amaba a sus compañeros. Y mire, esta es la lista. Y el primero de ellos que va a mencionar es Tiquico. Ve al verso 7. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Titico. Titico apareció en el libro de los Hechos cuando Pablo andaba recogiendo ofrendas de las iglesias de Macedonia para llevar a Jerusalén. Porque había muchos que estaban sufriendo mucho, muy pobre. Había una pobreza, había una escasez grande. San Pablo comienza a recoger ofrendas en las iglesias de Macedonia. Este hombre, Titico, fue selecto por la iglesia para que acompañara a Pablo. Entonces, él fue compañero de Pablo en sus viajes. Ahora está con Pablo en Roma y de Roma lo va a mandar a Colosas. Entonces le está diciendo todo lo que concierne a mi persona, Titico se los va a dejar saber. Pero mire lo que dice de este hombre. Le llama amado hermano, le llama fiel ministro y consiervo en el Señor. Mire, qué cosas tan más importantes. Amado hermano, hermano querido en la fe. ¿Cuántos saben, hermano, que somos una familia? Somos hermanos en la fe. En lugares públicos a mí me llaman y me dicen, hermano, me dicen hermano. En público yo hablo a alguien conocido de la iglesia y le llamo hermano. La gente nos mira medio raro, pero ¿qué importa? Somos hermanos, somos familia. Eso no es algo por qué avergonzarnos, hermanos. Amado hermano, quiere decir hermano querido, lo aprecio mucho, es especial. Y dice también fiel ministro. En el reino de Dios, Dios valoriza sobre todo, Dios valoriza el hecho de que somos fiel. Todo se trata de la fidelidad. En lo que Dios nos ha dado que hagamos, Dios quiere que seamos fiel. Dios no me ha llamado a mí a una multitud grande, a una iglesia grandísima. O Dios no me ha llamado a mí a ser un hombre bastante rico, pero Dios me ha llamado a mí a ser fiel. Recuerden la escritura clave, en lo poco fuiste fiel. Él no nos llama a grandes cosas que van a ser una pesada carga. Él nos llama a cosas pequeñas. Dios quiere que seamos fiel en las cosas pequeñas. Y Dios está anotando todas esas cosas. Muchas veces nosotros queremos valorizarnos por lo que hacemos. Pero esa es la mentalidad del mundo. El mundo tiene esa mentalidad. Tu valor no es dictado por lo que tú haces, es dictado por lo que tú eres. y le llama fiel ministro y le llama consiervo. Consiervo quiere decir somos, tenemos igualdad. ¿Me entiendes? Estamos al mismo nivel. Aquí no hay uno que esté más grande que el otro. No hay nadie que es mayor. Todos somos consiervos, servidores, sirviendo juntos al Señor con la capacidad que Él nos ha dado a nosotros. Entonces menciona a Titico y menciona también a Onésimo. Miren el versículo. El cual he enviado vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo. Y le llama a Onésimo, amado y fiel hermano. ¿Quién era Onésimo? ¿Usted conoce la historia? Onésimo era un esclavo. Y el dueño de Onésimo, el amo, era Filemón. Y este esclavo, Onésimo, huyó, se escapó, pero le robó dinero a su amo y se fue a Roma. Y en Roma se metió en problema y cayó en la cárcel. Y lo más cierto es de que Pablo se lo ganó para Cristo. Mire, qué grandes lecciones hay en las Biblias, en la Biblia, hermano. Pablo amaba y necesitaba a Onésimo. Este esclavo ahora es un amado hermano y fiel hermano. Y Onésimo le servía a Pablo. Pablo beneficiaba de este esclavo, de este siervo. Pero Pablo respetaba tanto a Filemón. El dueño es Filemón. Y este esclavo necesita regresarse con su amo. Hay que respetar lo que es propiedad ajena. Aunque tú estás beneficiando, hay que respetar propiedad ajena. Yo soy pastor. A mí no me gusta cuando otro pastor está tratando de sacar de mi rebaño para llenar su rebaño. Lo considero ofensivo. Lo considero falta de respeto. Cuando están llamando a hermanos que pertenecen a esta iglesia para que se vayan a otra iglesia. Yo estoy convencido que Dios no honra eso. Estoy convencido. El robar ovejas, Dios no lo va a bendecir. Y tarde que temprano, ellos lo van a pagar. Yo no me opongo a que visiten algo otra iglesia. Visítenlo en los días cuando no tenemos servicio. Yo soy el pastor. Yo soy tu pastor. No el otro. Él no es tu pastor. Cuando tú te salgas de esta iglesia, tú vas a salirte porque Dios te está llamando a otro ministerio o te tienes que mudar para otra ciudad. Entonces eres libre para buscar otra iglesia y otro pastor. Pero mientras estés aquí y Dios no te ha dado el permiso, discúlpeme, lo digo con lo más humildemente que puedo, pero yo soy tu pastor. ¿Me están entendiendo, hermano? Y yo admiro de Pablo. Pablo pudiera haber quedádose con Onésimo para que le sirviese. Tú me eres útil a mí. Yo te gané para Cristo. Y tú me estás sirviendo a mí. Pero tú huiste de Filemón y tú necesitas regresar con tu amo. Ahí está tu lugar. Y Pablo lo despidió. Y no solamente eso, sino que mandó una carta rogando a Filemón que le perdonara toda su ofensa. Porque Filemón, como amo, tenía el derecho, si él quería, lo pudiera haber matado. Y dice, ya no lo recibas como esclavo, recíbelo como un hermano en Cristo. Y si te debe algo, ponlo a mi cuenta, yo te lo pagaré. Filemón seguramente leyó la carta y dijo, Onésimo, todo está perdonado. Todo está perdonado. Y te recibo como hermano en Cristo. Ahora, en el verso 10 va a mencionar ahora la tercera persona. Se llama Aristarco. Dice Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Ahí estaba, cerquita de Pablo, este hombre, y era preso también. Se metió en problemas, especialmente los judíos le levantaron un caso en contra de él y lo arrestaron. Pero le llama compañero de prisiones, os saluda. Y luego dice Marcos, ¿quién es Marcos? Dice el sobrino de Bernabé. ¿Saben quién es Marcos? Este es Juan Marcos del capítulo 12 y 13 del libro de Hechos. Cuando la iglesia en Antioquía envió a estos misioneros, Pablo y Bernabé se fueron y se les pegó Juan Marcos. Seguramente Juan Marcos era un joven, pero era sobrino de Bernabé. Cuando empezaron el viaje, Juan Marcos iba bien animado, pero a la mitad del viaje, ¿qué cree que hizo? Le echó menos a mamá y le echó menos a la casa y se regresó. Y Pablo se enojó de tal grado que en el segundo viaje, Pablo iba a empezar su segundo viaje con Bernabé. ¿Y qué cree? Este Juan Marcos se quiso pegarle. Quiso ir con ellos y dijo a Pablo, no señor, en ninguna manera va a ir este muchacho, no sé, me la hizo una vez, no me las va a hacer dos veces, no. Y cuando Pablo se ponía bravo, él se ponía bravo. ¿Qué cree que hizo Bernabé entonces? Bernabé se llevó a su sobrino Juan Marcos y se fueron en otra dirección. Créeme que es la isla de Creta a donde ellos se fueron. Pero ahora, años después, Marcos ya terminó su evangelio de San Marcos. Pedro ya le dio toda la historia y Marcos escribió toda la historia. Pero ahora Marcos está con Pablo en Roma y ahora es un compañero. Mire lo que dice, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidlo. ¿Saben la enseñanza aquí? Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Qué bonito, ¿verdad? Le fallamos una vez, pero Dios nos da una segunda oportunidad. Eso es lo bonito. Esa es la lección. Quizá hay alguien que falló en su primer matrimonio, pero porque le fallaste, Dios no te va a dejar allí. Dios te va a dar una segunda oportunidad. Quizá tú negaste al Señor, tú le fallaste al Señor y tú sientes en tu corazón arrepentimiento. Dios te perdona y te da una segunda oportunidad. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Y ver ese espíritu de reconciliación, ver que ahora Pablo recibe a Marcos. Y en una de las cartas él habla y dice, mándame, tráeme a Marcos, porque lo necesito. Fíjense cómo cambio la cosa. Ahora, en el verso que sigue, el verso 11, menciona otro nombre, Jesús, llamado el Justo. Y luego dice Pablo, que son los únicos de la circuncisión. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a lo que yo llamo los tres amigos. ¿Nunca vieron la película Los Tres Amigos? Pero yo les llamo a ellos los tres amigos hebreos, porque eran los únicos, eran judíos. Era Aristarco, Marcos y Jesús. Jesús se cambió el nombre a El Justo porque quería ser recibido en el Imperio Romano. Saulo se cambió el nombre a Pablo porque quería ser recibido en el imperio, pero eran judíos. Y Juan Marcos, todos eran judíos. Pablo tenía una gran carga, según Romanos 11, 10 y 11. Pablo tenía una gran carga por su pueblo, los judíos. Y ahora estos tres, Pablo los ve como evangelistas misioneros al pueblo judío. Y por eso es que Pablo se alegra tanto. Mire lo que dice de ellos: los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí consuelo. Me han animado. Me estimulan en la fe. Me dicen palabras para ayudarme a seguir adelante. Aún Pablo necesitaba ser animado. Y eso es lo que dice de estos tres. Ahora bien, en el verso número 12, ahora regresa a este gran tema de la oración y menciona a Epafras. Dice el verso 12: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. ¿Quién era Epafras? Era el pastor de las iglesias allí. Él fue el que llevó el evangelio a la Odisea y a Colosas. Y le saluda Epafras, siervo de Cristo. Y mire Epafras, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Este hombre era un hombre de oración. Cuando vino a Pablo a Roma, vino porque quería saber el punto de vista de Pablo, porque estaba entrando falsa doctrina ahí en la iglesia, y viene a pedirle información, instrucción a Pablo. Y por eso vino a Roma. Pero mire, este hombre se enfermó. Y aún estuvo a punto de morir, pero este hombre era un hombre de oración, intercediendo por los hermanos, pidiéndole al Señor que se pudieran firmes los hermanos. Afirma su convicción, afirma sus pasos, Señor, afírmales, que sean perfectos y que sean completos. Y esa era la oración, día y noche está orando y orando. Dice: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Entonces, llegamos al número 9, menciona a Lucas. Dice: os saluda Lucas, el médico amado. Usted se puede imaginar, Lucas escribió el Evangelio y escribió el libro de los Hechos. Usted se puede imaginar, era un esclavo Lucas, era médico, pero era el compañero de Pablo. Y Lucas siempre estaba escribiendo. Dios lo salvó solamente para que escribiera la historia de Jesucristo y la historia de la iglesia. Usted se puede imaginar. Y hace más de 2,000 años, que se escribieron las historias por un hombre que fue fiel. Un hombre que con detalle escribió los milagros, los acontecimientos del Señor y de la iglesia y del Espíritu Santo. Y yo y usted somos bendecidos por el trabajo que hizo Lucas. Dice, médico amado. Y luego, note qué es lo que sigue después de que dice el médico amado. Mire lo que dice. ¿Qué dice? Y Demas. Y Demas era compañero de Pablo. Para este entonces, Demas ya no siente lo mismo. Y Pablo lo está viendo. Pablo lo reconoce. No tiene nada mal que decir, pero también no tiene nada bueno que decir. Nomás dice, Demas. Es todo. Pero Pablo está notando que Demas ya no es el mismo. Mire, a Timoteo le escribió Pablo en la segunda carta, capítulo 4, verso 11. Y en esa carta él dice, solo Lucas está conmigo. Pero dice en la misma carta, dice, Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Qué está diciendo? Demas fue atraído por las cosas del mundo. Algo pasó en Demas que se descuidó de su salvación y comenzó a ver alrededor de él y le comenzó a apelar mucho las cosas del mundo. Y lo dejó. Demas me ha desamparado, me ha dejado por irse al mundo. ¿Cuántos cristianos usted ha conocido que tuvieron esa misma experiencia? Que amaron mucho al mundo. Y yo recuerdo algunos de ellos. Yo fui pastor de algunos de ellos. Y amaron las cosas del mundo. Tanto se enredaron en las cosas del mundo que después pagaron consecuencias porque se metieron en cosas en contra de la ley. Algunos de ellos, yo recuerdo algunos de ellos, algunos los mataron, otros cometieron suicidio. Tengo presente uno. Se crió en la iglesia cuando esta iglesia era pequeña. Y a ese yo dirigí el servicio fúnebre. Él cometió suicidio. Amaron las cosas del mundo. Mire, ahí hay algo para nosotros. Esta gente piensa que el mundo tiene algo mejor que le puede ofrecer. Él piensa que las ganancias del mundo o los placeres del mundo pueden satisfacer mejor el vacío del corazón que el mismo Dios a quien nosotros le servimos. Son atraídos. Yo tuve un amigo en la escuela bíblica. Fue mi amigo. Empezamos juntos. Él salió de Alcance Victoria y vino a la escuela bíblica. Se graduó de la escuela bíblica. Algunos años después, lo mataron. Dejó las cosas del mundo y lo mataron. Se metió en drogas. Nuevamente regresó a la droga y lo mataron. Yo he perdido amigos que eran amigos porque amaron las cosas del mundo. Y ese es Demas. Demas amó más las cosas del mundo que las cosas de Dios. En el verso número 15, ahora va a mencionar a una mujer, Ninfas. Se cree que Ninfas era una mujer viuda de dinero. Pero mire lo que Pablo dice de Ninfas. Dice, saludar a los hermanos que están en Laodicea. y a ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Hasta el año 250, hermano, no había iglesias cristianas, ¿ok? Todo lo que había eran iglesias en hogares. Y esta mujer, hermano, como otra, me recuerdo de otra mujer que vendía púrpura, dice la Escritura, en el libro de los Hechos. Estas mujeres, hermano, prestaban su iglesia para que se reunieran los hermanos. Y Ninfas era muy dadivosa. El Señor la bendecía para bendecir a la iglesia. Y dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también sea leída en las iglesias de los laodicenses, y que la de los de Laodicea la lea también vosotros. Ahora, menciona uno más. Decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Mire las palabras. A este hombre que tenía ministerio, no sabemos qué clase de ministerio tenía, pero la verdad es que todos los que vienen a los pies de Cristo, todos tienen un ministerio. Este se está descuidando. No sabemos si era predicador, si era maestro, no sabemos si barría el templo, qué sé yo. No sabemos si era una persona que hospedaba así los pastores o los evangelistas, pero tenía un ministerio. Hay ministerios en las iglesias, hermano, que si no fuera por ellos, la iglesia no existiría. Y este hermano tenía un lindo ministerio, y Pablo le dice, mira que cumplas con el ministerio que recibiste del Señor. Y en esta noche, quizá hay alguien aquí que tú eres como Arquipo, te has olvidado del don que Dios te ha dado a ti. Y el Señor te anima que cumplas con el ministerio. Y después de eso, solamente va a decir una palabra más. Y eso tocó mi corazón. El último versículo, las últimas palabras. Pablo siempre animando a otros, siempre ayudando a otros, siempre dando a otros, siempre recordándose de otros. Y esta es la única vez que yo veo estas palabras en todos los escritos de Pablo. Literalmente, él agarró la pluma y él comenzó a escribir con su propia mano. Estas últimas palabras, porque quería que los hermanos de las iglesias supieran que Pablo verdaderamente era el escritor de esta epístola, y lo puso en su propia firma. Y les dice en letra grande, porque Pablo no puede ver muy bien, pero agarró la pluma y él escribió estas palabras. Y dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo. Y luego mire cómo dice, acordaos de mis prisiones. Es la única vez que yo he leído esas palabras. Acuérdense de mí. Hermanos, acuérdense de mis prisiones. El apóstol había sido azotado con varas, apedreado en la alta mar, noches de frío, sin dormir, sin comer. Pablo sufrió en prisión. Y todo lo que está pidiendo es, acuérdense de mí. No se olviden de mí, hermanos. Acuérdense de mis prisiones. Acuérdense de lo que costó el usted tener esta palabra. Acuérdense. Aprecien lo que nosotros tenemos. Aprecien estas cartas que Pablo escribió. Si no fuera por Pablo, más de la mitad del Nuevo Testamento no hubiera sido escrito. Yo y usted somos los recipientes de la bendición del apóstol Pablo. Y dice, acuérdense de mí. Él ya tiene más de 2,000 años que está en gloria. Y estas palabras como que todavía resuenan en mi corazón. Acuérdense, acuérdense de lo que costó. La salvación no es gratis. La salvación le costó al Hijo de Dios. Y la palabra de Dios no es barata. Hay que apreciar la palabra de Dios porque a alguien le costó. A Casimiro de, ¿cómo se llama el traductor? El traductor de la Biblia Valera, de Reina. Le costó a ese hombre traducir a nuestro lenguaje. Le costó, la Biblia cuesta, hermano, la palabra de Dios. A alguien le costó. Hay que apreciar lo que nosotros tenemos, hermano. Sobre todo, apreciar al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios le costó, hermano. La salvación no es barata. La salvación es algo precioso, es algo especial. Le costó al Hijo de Dios todo lo que Él tenía que ofrecernos. Y Pablo dice, acuérdense de mis prisiones y no te olvides. Hay que enseñarle a los hijos, mi hijo, la salvación no es barata. Le costó al Hijo de Dios todo. Y esta palabra que tú y yo tenemos, hermano, cuánto aprecio yo y valorizo la palabra de Dios. Porque le costó. Todos dieron su vida. Todos murieron. Todos fueron mártires. Lea la historia, hermano. Lea el libro de Jeremías. Por eso se le llama el profeta llorón, porque todo lo que vemos en los escritos de Jeremías es llorando y llorando y llorando. Él veía a Jerusalén y en ruinas y dice, por la pura misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Mire el profeta Isaías, todos se extraviaron, nadie busca a Dios. Y cuando uno lee la Biblia, las historias, hermano, eso toca mi corazón. La vida de Jesucristo, los evangelios, la crucifixión, hermano, eso me conmueve. Yo después de 44 años, ahora me conmuevo más cuando yo leo la Biblia, hermano. Toca mi corazón. El oír estas palabras de Pablo es como, hermano, si yo estuviera viviendo en aquellos tiempos, viendo a Pablo en la penitenciaría en Roma, ¿sabe dónde lo tenían encerrado? En el subterráneo, en el nivel más bajo de la prisión. Y llenaban la celda con 40 presos y no le metían más de 40 presos. Cuando se llenaba la celda, abrían con puertas, hermano, que dirigían el sewage de la ciudad de Roma por allí, por esa celda. Y todos los presos morían. Pablo no murió allí. A él lo decapitaron. Pedro no quiso ser crucificado como el Señor. Y a Pedro lo crucificaron con la cabeza para abajo. A otros los apedrearon, a otros a flechazos los mataron, a otros, hermano, a fuego. Les echaron aceite y luego encendieron la leña. Así murieron. A uno desde el pináculo en Jerusalén, la parte más alta, lo tiraron hasta el piso y así murió. A otro lo amarraron con caballos, hermano, y lo jalaron por las calles de la ciudad. Así murieron todos, todos. Le costó la vida a todos. Seguidores de Jesucristo fueron mártires. Y creo yo que las palabras de Pablo son para nosotros. Acuérdate, hermano. Hermana, acuérdate. ¿Cómo vas tú a dejar esta gran salvación por un pedazo de basura? Hermano, Tenemos que tener mucho cuidado. No entregues tu salvación a cualquiera. Nomás porque se ve muy bonita. quieres tener una relación con esa persona. ¿Y la salvación qué? ¿Nomás la estás tirando? Hoy en día fácilmente justificamos el pecado que nosotros cometemos. Nomás como que no es nada. ¿Cómo que no es nada? ¿Cómo que no es nada? Le costó todo al Hijo de Dios. Que el Señor tenga misericordia, hermanos.